O sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Tony Simón en el control técnico y nos acompaña en la producción, un gusto, Alejandro Sáenz Bazán, en sustitución de Patricia Martínez, disfrutando de un par de días de vacaciones bien merecidos. La agenda cargada, como todos los días, vamos a tener un resumen sobre la situación de todo, el análisis de tres expertos sobre todo lo que ha estado ocurriendo en los últimos días con las protestas, sobre todo en la capital cubana, que dieron al traste con la reactivación del servicio de agua y electricidad a partir de ayer domingo en la capital cubana. Hablaremos con algunos expertos al respecto. También vamos a tener información actualizada en el espacio de la situación de Pinar del Río. No podemos olvidar lo que está ocurriendo allí, el tema de energético en el interior del país. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, Cuba prevé nuevos apagones este lunes por un déficit de generación de energía del 25%. Sufrirá así, pues según informó la empresa Unión Eléctrica de Cuba, que prevé un déficit en el horario pico en la noche, con una capacidad generacional de 2.316 megavatios y una demanda máxima de 2.850. En cuanto a lo ocurrido en las últimas horas, al menos 24 personas han sido arrestadas por su participación en las recientes protestas de Cuba en La Habana, de las cuales 17 permanecen detenidas, confirmó el lunes a Radio Televisión Martí la Comisión Justicia 11. Y Plataformas de Frente llama al gobierno cubano, a las Fuerzas Armadas y al Ministerio del Interior a proteger el pueblo, no reprimirlo durante la protesta. Amnistía Internacional promueve campaña de solidaridad con el artista preso Luis Manuel Otero Alcántara. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide a Cuba aprobar una visita al país para revisar la situación del colectivo Damas de Blanco, a quien el organismo otorgó medidas cautelares hace ya casi 10 años. Legisladores cubanos americanos expresan su apoyo a manifestantes en Cuba. Ellos están pidiendo libertad y debemos estar con los mismos. Y el padre Kenny bendice a los manifestantes y expresa: ojalá pudiera estar allí con todos ustedes. Díaz Canel, ofendido por las protestas en Cuba, manifestaciones de ese tipo, según el gobernante cubano, no tienen legitimidad. Y finalmente, el dólar en Cuba, hoy lunes 3 de octubre, alcanza los 200 pesos en el mercado, alcanza pues los 200 pesos en el mercado informal y el 123,60 en el oficial. Vámonos ya con nuestro primer invitado a esta hora de la tarde. El contacto ahora en la capital por razones médicas. Tenemos el contacto con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, residente en San Diego de los Baños, Los Palacios, Pinar del Río, Esteban Ajeta Bascal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para ustedes, Tomás, y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, ¿qué es lo último que tenemos de Pinar? La situación sigue siendo compleja. Díaz-Canel ha hecho tres visitas continuas. Ayer, el domingo, estuvo en La Coloma, el Consejo Popular de La Coloma. Sin embargo, las cosas que seguimos viendo de San Juan de Martínez, Pinar del Río, el cuartico está igualito. Cero ayuda, cero electricidad y mucha hambre.
Así mismo es, Tomás. Mire, esto es una situación que ha sido agravada. Realmente la situación estaba. Lo único que hizo el huracán fue sacar a la luz todo lo que acumulado que había del hambre, la miseria y la necesidad. Y por la parte residencial, el mal estado de las viviendas. Y el mal estado por la parte ya del campo, el mal estado de las casas de curar tabaco y todo lo relacionado con eso. Quiere decir que prácticamente el huracán lo que hizo fue descubrir lo que ya existía. Y a partir de ahí, bueno, todo el destrozo y todo lo que viene debido a los vientos y demás. Pero ahí habían cosas que nosotros veníamos ya hacía mucho tiempo a través de la Liga de Campesinos de Cuba y a través de la campaña Sin Campo No Hay País, advirtiéndole al Estado de la hambruna, advirtiéndole al Estado del mal estado de las casas de curar tabaco, advirtiéndole al Estado de la situación deplorable de las personas, la miseria y la situación que había. Y de eso usted es testigo porque hemos hecho varios programas con respecto a eso. Entonces la situación en Pinar del Río sigue como mismo estaba. Lo único que bueno, ha tenido la oportunidad de verle un poco la cara a este señor que ha estado allí prometiendo villas y castillos y a tratar de ver Dios, y al final de la jornada no va a resolver prácticamente nada. Hay algunos lugares donde, bueno, han tenido la iniciativa de poner algunos grupos electrógenos, porque son lugares que se va a demorar demasiado tiempo para poder llegar ahí con el calero, tengo entendido. Ahorita hablé con una persona en el calero, me dijo que tenían electricidad, que desde ayer no se va el fluido eléctrico ahí en ese lugar, en el calero. Pero los otros lugares de Pinar del Río, ya hablo del casco urbano, están todavía oscuros y prácticamente sin agua, porque, bueno, al no haber corriente, falta también el agua. Tenemos el caso de José Rolando Cázares Soto, que, bueno, ha oído algunas partes de su esposa, Yamilka, que ha informado de la situación que tienen allí, el hambre, la miseria y todo lo que está ocurriendo allí en Pinar del Río. Si vamos a los municipios, que ya de hecho, si esta es la capital de Pinar del Río, lo que es el casco urbano, vamos a los municipios como San Diego de los Baños, San Juan y Martínez, Guane, que tuve la oportunidad de hablar con mi mamá en estos días, la situación es caótica, no tiene otro nombre, es caótica, Tomás. Tengo un campesino independiente, Osmani Povea Hernández, que prácticamente la casa se la dejó en cero y están viviendo a la intemperie. Otros están poniendo una lona, que los que han tenido una lona, poniéndola en el techo de la casa, y así sucesivamente. Esto se suma a toda una cantidad de protestas que hay aquí en La Habana diarias, y las fuerzas policiales cada día reprimiendo más. En estos días yo venía por la autopista nacional y habían 6 camiones llenos de personal vestido de civil, parece que esperando la orden que les avisaran para entrar a dar golpes con palos y todo lo que la gente está viendo por las redes. Quiere decir que la situación del cubano hoy por hoy sigue siendo bien difícil y sin esperanza, que es sobre todas las cosas lo más duro de todo esto.
Bueno, lo que sí fue firme Díaz-Canel en la Colombia, en Pinar del Río, es seguir amenazando a los cubanos. Ahí el gobernante, refiriéndose a todo lo que ha ocurrido, tú estás en La Habana en estos días, refiriéndose a las protestas que por tercer día consecutivo se desarrollaron en todos los municipios capitalinos, la mayoría de ellos, y que dio al traste que el domingo las autoridades tuvieron que poner la corriente, la electricidad y vender algo de comida, pues el gobernante acusó a los manifestantes de cometer actos contrarrevolucionarios pagados del exterior y amenazó con aplicarle todo el rigor de las leyes porque consideran que lo que han hecho es ilegítimo. Imagínate tú lo que está diciendo este hombre cuando un pueblo entero salió a la calle a protestar, Esteban.
Realmente, Tomás, si me da la oportunidad, quería decirte que cómo se le puede llamar actos contrarrevolucionarios, actos vandálicos, a un instinto de conservación. Las personas tienen un instinto como todo ser humano y quieren salvar la vida de sus hijos, quieren salvar su propia vida. Y cuando sobre ti atenta el hambre, la miseria, la necesidad, porque no es un problema de lujo que quieras comprarte un par de zapatos y que se rinche por eso. Es problema de que no hay que comer, no hay agua para bañarse, no hay electricidad y las personas no pueden dormir en la noche. Y así sucesivamente, todo lo que atenta contra la calidad de vida. Entonces, eso no es acto vandálico. Para el que lo tiene todo y para el que vive como un rey, sí puede decir que las demás personas están haciendo actos vandálicos, pero para los que están salvando su propia vida y la vida de los demás, es prácticamente un instinto de conservación de su vida.
Gracias. En la capital cubana, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ageta Bascal, del Pinar del Río Neurálgico, puesto adentro, donde está la situación bien candente. Tenemos el contacto con el activista José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando.
Oye, buenas tardes, Omar, y gracias por invitarme.
Oye, ¿por fin estás en Pinar o en San Juan?
Bueno, ahora mismo estoy en San Juan y Martín, aquí en el municipio donde nací, donde soy yo realmente.
Ahí eres tú, ahí te llevaron preso y te juzgaron. Yo recuerdo aquello.
de aquí, mi pico. Y me dio un dolor en el pecho muy fuerte cuando venía mirando por toda la carretera, de la carretera San Juan, llegando a San Juan y Martínez.
Lo que hay es un caos en San Juan, José Rolando.
Exactamente. Llegando vi, venían las tropas de la prevención, una patrulla adelante, y atrás venían los anfibios, que parece que venían de la parte de la zona de Boca Calafre, por donde sufrió más los embates del huracán. Te digo que ya estando aquí en el pueblo, estoy viendo cómo son las casas, son casas antiguas, problemas con el techo, personas con lo perdieron todo, otros con algunos parcialmente, pero bueno, la imagen es desoladora.
José Rolando, Por tercera vez consecutiva, el domingo estuvo Díaz Canel en una comitiva en Piedras del Río. ¿Qué se ha resuelto? ¿Qué se ha resuelto del reparto, hermanos Balcón?
Bueno, el reparto, hermanos Balcón, hasta ahora no se resolvió nada. Estuvieron hoy personas con una planilla, una supuesta planilla, que tienen que ir, después que le hacen esa planilla, tienen que ir a la CEDMI para hacer un levantamiento de las cosas que han perdido, si son derrumbe total, si es parcial, todas esas cosas. Y la electricidad se ha restablecido solamente en el reparto en el 10 de octubre, llamado reparto Calero, que todo el mundo sabe que fue por donde comenzó ese gran video que hizo Díaz-Canel cuando estuvo en la provincia. Es un lugar que son varios edificios donde viven muchas personas acólitas al régimen. Ahí viven médicos, militares, personas del Minín. Es una ciudadela de personas que son acólitos al régimen.
José Rolando, en el caso de ustedes, aún sin electricidad, el agua, el abastecimiento, la alimentación, ¿qué han dado?
Bueno, hasta ahora no han dado nada. Incluso habían hablado de algunas pipas que la misma presidenta del Consejo de Defensa Nacional en la provincia había dicho, que la primera secretaria del partido había dicho que se le estaban dando combustible a la empresa de acueducto para que suministrara agua en algunos lugares. En el Calero ya tienen agua porque hay algunos pozos que ya con la electricidad funcionan, pero todavía para reparto en Mano Balcón, Cuba Libre, todavía no se ha visto nada.
Ahora, lo que Díaz-Canel sí hizo fue amenazar mucho en Pinar del Río a los que salen a protestar.
Exactamente, ese es un método, y lo estaba hablando el hermano Esteban, es un método porque realmente no han hecho nada que las personas salir a exigir lo que merecen y lo que necesitan para sus hijos. No es una cosa que no están exigiendo ni con violencia, ni con tirando palos, ni haciendo ningún tipo de, como ellos dicen, de terrorismo. Simplemente palabras exigiéndole agua, electricidad, comida y vivienda. Ahora los pinareños.
Ahora, fíjate, dicen que son pagos por la mafia de Miami y por los fenómenos extranjeros, pero a los cubanos protestar en La Habana le tuvieron que poner la luz y le tuvieron que poner el agua, lo cual muestra que aquí hay un doble mensaje. Si la gente sale y protesta, el gobierno se la siente.
Exactamente. Yo pienso que Pinar del Río es atípico también. Quiero aclarar esto porque la gente dice, bueno, Pinar del Río no ha salido nadie, ¿qué pasa? La gente está encallada. Bueno, Pinar del Río hay mucha gente, por ejemplo, el reparto con donde yo vivo, hay mucha gente inconforme y están locos por salir a la calle. Pero ahora está la otra parte también. Están las brigadas de respuesta rápida, están las personas esperando para reprimir. Pero no obstante eso, muchas personas están también en cómo van a dormir esta noche. Arriba de qué van a dormir los niños. Entonces están enfrascados, tienen las mentes ocupadas en esa cuestión. Yo le digo a todo el mundo que salgan, no es solamente exigir la electricidad, sino es la dimisión total del régimen.
Cómo no. Gracias en San Juan de Martínez, donde visita hoy José Rolando Cáceres, su ciudad natal. Vamos a continuar con esta ronda informativa. Nos vamos a la capital espirituana, Santi Espíritu. Presentamos al periodista independiente y líder del Frente Antitotalitario Unido ahí, Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Un fraterno saludo para ti, Tomás, y también para la dirección de tu programa y también para la audiencia, a las personas que nos pueden estar viendo en cualquier parte del mundo.
Bueno, sumado al desabastecimiento, a los apagones que han continuado, hay una situación crítica desde hace días en Santi Espíritu con la leche en polvo y la leche en general para dietas y menores. Incluso lleva días sin venir y la que vino descompuesta. Adelante, cuéntenos con el reporte.
Sí, mira, Tomás, la crisis energética continúa en la provincia de Santi Espíritu, aunque con menos tiempo de duración. Quiere decir que ha sido como un duérmete, mi niño. Se está yendo la corriente, el apagón desde 3, 4 horas y, bueno, se alargan más el tiempo de los apagones. Hoy hay que decir que hoy fue cuando vino la reposición, después que tú me llamaste previo al programa, después de 5 días que expusieron a niños, ancianos, a dieta, personas enfermas, realmente no tuvieron cómo alimentarse, ¿no? Esos días. Fue de verdad bien, bien, bien doloroso ver niños gritando, personas con el hambre y no hay alternativa para poder alimentarse. Hubieron lugares privilegiados, como los Olivos, donde viven muchos dirigentes, donde en dos ocasiones le llegó la leche, pero cortada, es decir, echada a perder. Después le optaron por no llevarla más. Quiere decir, tuvieron 5 la población espirituana, principalmente la ciudad, el municipio de Santi Espíritu, en esa situación. Quiero decirte que algo que me están diciendo las personas y que quiere que se denuncie una y otra vez más, que es la situación de estos apagones que han quemado muchos motores de refrigeradores. Quiere decir, la situación en Cuba, el que no tiene refrigerador es más crítica que el que no la tiene, ¿no? Porque han sido intermitentes, altos y bajos voltajes y no tienen reclamación. Las personas han ido a la empresa eléctrica de aquí de Santi Espíritu y le dicen que no hay reclamación, que ellos no tienen la culpa y decirle que cómo no tienen la culpa, son las que la quitan y la ponen. Bueno, parece que la indemnización y el respeto al consumidor en el socialismo no procede. Eso es lo que está pasando en estos momentos por acá, Tomás, en lo que es la situación esta de energética, y doloroso que en Cuba 5 días los niños, ancianos y personas que no le trajeron la leche, con la situación tan crítica que hay en estos momentos, solamente esto, sino también toda la alimentación. Hay que decir que se sigue, se dispara cada día más el precio de la carne de cerdo y las opciones que no las busca el régimen, ¿no? El sistema. Esto continúa el descontento popular, Tomás. Hay que decir que hace 2 días la Casa de la Miel fue bombardeada, fueron rotos los cristales, siguen apareciendo carteles antigubernamentales por toda la ciudad, debido a que continúa el pueblo pasando demasiado el hostigamiento que tiene el régimen en lo que es la alimentación y todo el derecho a la vida, ¿no? Que
pero bueno, dice Díaz-Canel que estas manifestaciones no tienen legitimidad, que son actos contrarrevolucionarios pagos desde el exterior, y amenazó con aplicar la ley. Se la tendrá que aplicar a todo un pueblo.
Se la tendrá que aplicar a todo el pueblo, y ya el pueblo aprendió a protestar, quiere decir, cogió ese gustico que es de los países democráticos. Por supuesto, ellos van a seguir haciendo lo que saben hacer, van a seguir llevando a prisión a las personas, que es la única manera de poder contener a la gente, y bueno, van a seguir la gente saliendo a la calle, unas provincias más, otras provincias menos, pero sí hay un descontento que la gente andan buscando cómo exigirle al régimen mejores condiciones de vida, que no se ve por ninguna de las formas, Tomás. Hay que salir a la calle para ver, cada día hay menos, me estaban diciendo campesinos de allá de lo que es del sur de Jíbaro, que bueno, no pudieron, se le echó a perder no pudieron cortarle el arroz porque no hay combustible. Hay que decir que hoy le están dando la cuota esta por la libreta, y no vino el aceite. Ya hay muchos lugares en Santi Espíritu que llevan 4 y 5 meses sin venderle un litro de aceite. Hay que decir que hay una indignación por parte de la población, porque se ha conocido que en el municipio de Cabaiguán vendieron en los mercaditos el aceite, el litro de aceite a 750. Entonces se preguntan, ¿quién es el verolico? ¿Quién es el que le pone los precios a los productos en Cuba si no son ellos? No hacen nada por tratar de no que haya una competitividad, independientemente de que no tienen. Se perdió la calabaza en Santi Espíritu. Yo estuve en la feria agropecuaria en el día de ayer, una de las más malas en la historia, y me estaban diciendo los campesinos que bueno, que toparon el precio de algunos productos, principalmente como la calabaza, y a 4 pesos la libra, y que no da con el bolsillo porque no buscan la manera de venderle abono y al campesino, y sigue la situación de la mala la producción de las cosas, Tomás.
Gracias, Adriano Castañeda, de Santi Espíritu. Cerramos la primera parte del espacio en la capital cubana con el miembro de la mesa del Consejo de la Transición Democrática, Pedro Acosta. Pedro, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y gracias a ustedes.
Bueno, tu valoración de todo lo ocurrido luego de 3 días de protesta: Cerro, Centro Habana, La Lisa, Marianao, Plaza de la Revolución, Puentes Grandes, en fin, la mayoría de los municipios de La Habana. Ayer domingo finalmente pusieron el agua y pusieron la electricidad en La Habana. No ocurre así en el resto de las provincias del interior, y esto hay que decirlo, donde sí ya no hay la crisis de los apagones las 24 horas, pero sí en los apagones escalonados y largas horas de apagones diariamente. Sin embargo, luego de esta victoria de la sociedad civil, El domingo, ayer, arremetió el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel desde la Coloma, Pinar del Río, donde fue de visita y nada se resuelve porque la situación sigue siendo crítica en Pinar del Río. Ofendió a los protestantes, a quienes calificó que no tienen legitimidad y que son contrarrevolucionarios pagados desde el exterior, y los amenazó con aplicarle todo rigor de las leyes cubanas. Por cierto, Pedro, que ya se confirmaron por la Comisión de Justicia Justicia 11J, la detención de 24 manifestantes, de ellos 17 siguen detenidos en la capital cubana. ¿Cuál es el escenario, el resultado de todas las horas de todo esto?
Mira, Díaz-Canel, porque dentro de las muchas cosas que es y se le ha dicho, es un torpe, trata de decir que estas manifestaciones son producto del ciclón. No. Estas manifestaciones, Tomás, son producto de 60 años acumulando miseria, hambre, problemas de agua, de vivienda, y lógicamente dieron al traste ahora con el ciclón, porque los problemas de la electricidad no son nuevos, llevan tiempo. Yo me mudé para La Habana en los años 70, y en los años 70 habían apagones. Si usted tiene plantas viejas, no las repare y demás, van a seguir surgiendo estas cosas, y la gente está protestando por todo eso, y van a seguir protestando. Ya le perdieron el respeto al régimen, que nunca debió tenerlo, le perdieron el miedo, y saben que en la calle es un derecho. Y aunque este hombre ya van dos veces que comete crímenes contra nuestro pueblo al mandar a las tropas, ahora sacó a jóvenes del servicio militar con palos, guantes y demás para que golpeen a su pueblo. Eso es una cobardía y una bajeza. Pero el pueblo es contrario al efecto. Usted cuando da voto, usted cuando sanciona, la gente responde de otra manera, responde saliendo más a la calle. Lógico, estas manifestaciones, a partir del 11 de julio ha habido un cambio de la aceptación y de cómo el pueblo vea a la dictadura. Y ya salen a las calles. Ahora no fueron tan masivas desde un mismo día, pero esto que está sucediendo es más fuerte que lo que sucedió el 11. La gente está saliendo a la calle diariamente, de noche. Están gritando libertad. O sea, piden que le pongan la electricidad, que le den comida, pero están pidiendo libertad. Y eso es lo fundamental. La gente está aprendiendo a saber que no es que te den un plato de comida cuando te haga falta en un momento, te pongan la luz o el agua. Es que te den libertad para vivir dignamente en un siglo, en el siglo XXI. Y el escenario va a seguir siendo así, van a seguir sancionando, va a seguir mintiendo, porque además es mentiroso. ¿A quién se le ocurre decir que son pagados por Estados Unidos? Hay que ser estúpido, y me disculpa la palabra, para pensar eso, pero bueno, se le ocurre solamente a él. La gente está indignada y esto no se sabe cómo va a parar, porque la gente no va a seguir callada, porque además el problema de la corriente va a seguir sucediéndose, como ha venido sucediéndose en los últimos 6-7 meses, que cuando no se rompe la de Matanzas, se rompe la de Mariel, cuando no hay 3 o 4 unidades paradas, y es lo que te decía de inicio.
Como no, gracias Pedro Acosta, en la capital cubana, para nuestro espacio Cuba al Día. Vámonos a la pausa informativa este lunes 3 de octubre, en minutos, estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Santisteba Prats nació en La Habana el 2 de agosto de 1966. Novelista y cuentista, también es conocido como bloguero por su página digital Los Hijos que Nadie Quiso. Ganador de importantes premios literarios, como el Premio UNEAC, con el libro de cuentos Sueños de un día de verano en 1995, y el Premio Casa de las Américas en 2006, con otro libro de cuentos, Dichosos los que lloran. por su actividad contestataria, fue llevado a prisión en diciembre de 2012, condenado a 5 años. Y como acostumbran hacer con opositores al sistema, le acusaron de un supuesto delito común. El cariz político de su encarcelamiento fue refrendado por la prestigiosa organización Amnistía Internacional, que lo declaró prisionero de conciencia. En 2013, estando en la cárcel, su novela El verano en que Dios dormía resultó ganadora del premio Franz Kafka de novelas de gaveta. A pesar de la violencia y la represión sufrida, el escritor Ángel Santi Esteban ha decidido permanecer en Cuba. Esto que sigue es un fragmento de su novela El verano que Dios dormía. Lo he escogido como una pequeña muestra de la angustia vivencial que aqueja al protagonista, como un reflejo de la agonía que parece haberse perpetuado en nuestra isla. ¿Qué puedo hacer con esta realidad que amenaza con eternizarse? ¿Cuánto debo perder para ganar un nuevo punto de partida en caso de que tenga una segunda oportunidad? ¿Cómo y por dónde comenzar de nuevo mi vida? A veces nos la pasamos anhelando algo lejano, intangible, y emprendemos un camino difícil huyendo al hastío y a la miseria, exponiéndonos en aras de alcanzar un sueño. Hay un momento que, por la velocidad del ascenso, nos mostramos desconfiados, pues al razonar, llegamos a la conclusión de que, por la ansiedad, se nos confundieron los puntos cardinales.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes, acá en Radio Martí, pues un placer como siempre, la compañía, la audiencia a lo largo y ancho del territorio nacional, pues nos acompaña también en el equipo que hace posible este trabajo, Tony Simón en el control técnico y Alejandro Zayas Bazán en la producción. Tomás Cardoso en compañía de todos ustedes, nuestra audiencia, que es lo que más vale. Y establecemos la comunicación ahora con el asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y también miembro prominente de la plataforma Cuba Humanista, Yaxi Cires. Yaxi, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para usted y, bueno, para los oyentes, en especial los de Cuba.
Bueno. Estamos ante una situación bastante convulsa, tenemos varias aristas que analizar aquí desde el punto de vista político con usted. Ya hay organizaciones vigilantes de derechos humanos que hablan de 24 manifestantes detenidos en los últimos días, sobre todo en la capital cubana. De ellos, 17 aún permanecerían en unidades de la policía. Mientras tanto, ayer domingo, las autoridades cubanas, luego de 3 días consecutivos de protesta en la mayoría de los municipios capitalinos, decidieron pues restablecer el servicio energético, también el servicio del suministro de agua y vendieron algunos alimentos. Mientras tanto, cuando esto sucede, ayer también estaba en el territorio pinareño Miguel Díaz-Canel, donde no se resuelve nada, donde los principales barrios de la ciudad de Pinar del Río continúan aislados, y así como municipios como La Coloma y San Juan y Martínez, donde establecimos contacto con un campesino hoy que lo perdió todo, dice que allí no ha ido nadie. Desde ahí, desde Pinar del Río, Díaz-Canel, en clara alusión a las protestas en La Habana, que obligó a su gobierno a retroceder, reconoció y dijo que los protestantes no tienen legitimidad alguna, que no son más que un grupo de contrarrevolucionarios pagados desde el exterior, la misma retórica histórica de Ajaxis, y amenazó con aplicarle todo el rigor ante la ley. La realidad es que el gobierno echó para atrás y temporariamente se ha resuelto el problema de La Habana, no así como el del resto de las provincias, 14 provincias cubanas, que a pesar de que ya no hay un apagón nacional, continúan los apagones programados de varias horas durante el día. Yaxis, El caldo de cultivo está caliente, la población está protestando y el gobierno luce sin solución permanente a la crisis. ¿Dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos?
Bueno, en realidad parece un país sin rumbo. Miguel Díaz-Canel no tiene los pies puestos en la realidad. Eso que ha dicho, deslegitimando el ejercicio de la protesta por parte de los ciudadanos y diciendo que es un grupúsculo, es no leer bien lo que está pasando, es no entender los mensajes que le está enviando la población. Y yo en las últimas semanas les comento solo dos mensajes. Uno, evidentemente, las protestas ciudadanas. Pero también hubo un mensaje muy claro en el referéndum del Código de las Familias, que él lo presentó como que votar sí era votar a favor del régimen. Bueno, pues cuando sumamos todo el rechazo, es decir, la gente que no fue a votar, la gente que votó, que no, la gente que anuló la boleta, es la mayoría del electorado. Por tanto, esto que él deslegitima, esto que él ataca, en realidad son mensajes claros que le está enviando la población de que están en desacuerdo con lo que está pasando y es una situación límite, con un costo humano muy importante, en especial para la gente más pobre.
No, y es interesante lo que tú estás diciendo del Código de la Familia, porque ya si entre los que votaron no o los que no fueron a votar superan el margen de los que votaron por el sí.
Exacto, exacto. Y eso es un mensaje clarísimo. Entonces, si él quiere deslegitimar y dice, bueno, unos cuantos que salen a manifestar, que no son unos cuantos, que son cientos de personas en barrios, en diferentes localidades. Pero bueno, ¿qué me dices de los 4,5 millones de electores que rechazaron de alguna manera en la propuesta que él presentó como que era algo de Estado? Bueno, eso también es de los vas a deslegitimar. Bueno, yo creo que él no tiene los pies en la realidad. Ahora, pero yendo a lo que en realidad preocupa, mira, cuando tú ves las imágenes de las viviendas que el huracán destrozó, por ejemplo, en Pinar del Río, donde ellos mismos reconocen que hay un 60% de afectación de las viviendas, cuando tú miras esas imágenes de esas viviendas, te das cuenta que era muy difícil, que no un huracán, sino una ventolera, vaya, como hablamos allá, no afectaran esas viviendas por las condiciones en las que están. Nuestros informes, que hemos hablado en este programa ya varias veces, nuestros informes sobre los derechos sociales, dicen que si tú sumas el 10%, entre el 10 y el 12% de las viviendas que están en peligro de derrumbe, con aquellas que necesitan ser reparadas de manera urgente, estamos hablando de más del 50% de las viviendas de todo el país. Y yo creo que ahí somos conservadores porque, bueno, ponemos lo que la gente nos está diciendo a pie de calle.
Jaxis, mientras todo esto ocurre, hay escenarios complejos y no muy claros que vienen del oficialismo. Recientemente, la semana pasada, en medio de la crisis, en entrevista con el portal de Hill, el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrillas, dijo que los funcionarios de su país no tienen otra opción que no sea la de involucrar a Estados Unidos en las negociaciones para normalizar las relaciones. Por su parte, hay un editorial el pasado viernes del prestigioso diario Washington, de Wall Street Journal, que habla de que pues el principal periódico menciona que la administración de Biden ha recibido una rara solicitud de miembros del gobierno cubano para que le brinden asistencia de emergencia luego del devastador impacto del huracán Ian. Esto por una parte. Sin embargo, el sábado último hay un fuerte editorial del diario Granma, órgano del Partido Comunista de Cuba, que dice que arremetió contra Estados Unidos días después que las otras dos vertientes se habían plasmado en los medios de comunicación. Parece ser que no hay una línea concisa de hacia dónde se dirige el oficialismo. Hay varias tendencias. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, en primer lugar, yo creo que Granma está escrito principalmente para los cubanos, para el cubano de a pie. Y lo que él dice, este ministro de Exteriores, es más bien hacia afuera. Quizás lo de afuera, lo que dice el ministro, se corresponde más con la necesidad o refleja más la situación de quiebra que ellos tienen internamente. Entonces yo creo que se crea ese doble discurso también para tranquilizar, por ejemplo, a sectores del Partido Comunista que se resisten a tener que capitular de esta manera frente al enemigo de todos los tiempos. En cualquier caso, aun cuando reconozcamos que Estados Unidos puede jugar un papel importante en el tema cubano, que es un país rico, que es vecino nuestro, yo creo que lo principal que tiene que hacer el régimen cubano es hablar con los cubanos, es abrir el diapasón a la libre iniciativa económica, abrir a la participación política y social de todos los cubanos, y no estar hablando o reeditando una especie de acuerdo de París con el vecino del norte, por muy buena voluntad que tengan de ayudar en algún momento.
Como no, gracias, Jaxis. Continuamos nuestra apretada agenda de trabajo. Un gusto, un placer, como siempre, a esta hora de la tarde, la presentación del destacado economista y experto en temas cubanos, Elías Amor Bravo. Profesor, gracias, buenas tardes.
Saludos, Tomás, buenas tardes. Como siempre, encantado de estar aquí en tu programa.
Bueno, tenemos varios temas, pero primero que nada, antes de entrar en el tema económico, la Unión Liberal Cubana pues acaba de emitir un comunicado ante las protestas y la situación tensa que existe en el país, y usted, como presidente de la Unión Liberal Cubana, nos acaba de hacer llegar el documento, y nos gustaría que nos dieran los pormenores de esta documentación que la organización acaba de hacer en el contexto de la crisis que atraviesa nuestra querida patria.
Bueno, el comunicado está ahí en las redes sociales para quien lo quiera leer y consultar. No quiero ocupar mucho tiempo de tu programa hablando de él, porque se puede consultar por cualquiera que lo desee. Y es una toma de posición de la Unión Liberal Cubana ante los graves hechos que están ocurriendo en Cuba y ante la percepción que tenemos de que estamos ante el final de un proceso político que arrancó hace 63 años y que, bueno, de una forma u otra, como todo el mundo está viendo, no tiene fácil solución, no tiene fácil arreglo. Y por tanto, en este contexto, entendemos que la cúpula dirigente cubana, comunista, ha perdido completamente el contacto con la realidad. Esto ya no es un problema puntual, no, esto viene arrastrándose, como tú sabes, porque lo hemos ido diciendo aquí en tu programa, de una acumulación de errores, uno detrás de otro, que han llevado a esta situación en la que se encuentra el pueblo cubano, que carece completamente de orientación, no tienen una visión más allá de mañana de lo que puede pasar en Cuba. Y encima ahora nos encontramos con que de escondidas se ponen a hablar con Estados Unidos, cuando por otra parte lo que hacen es culpar a Estados Unidos en la prensa oficial de todos los males que están ocurriendo en el país. Esto no es presentable, esto no es un gobierno respetable. Los cubanos no se merecen esta barbaridad. Hay que poner fin a esto. Y nosotros los liberales, después de denunciar estos hechos, simplemente y de forma sencilla, nos ponemos al servicio de la sociedad cubana para lo que la sociedad cubana quiera que nosotros hagamos. Denunciamos al régimen, advertimos de que no vamos a tolerar ninguna represión al pueblo cubano, que vamos a denunciar al régimen en todos los foros internacionales donde la Unión Liberal está representada por la Internacional Liberal, pero al mismo tiempo tendemos una mano para que el pueblo cubano sepa que nosotros, modestamente y dentro de nuestras posibilidades, estamos aquí para intentar sacar la situación de la patria del atolladero en el que se encuentra. Y mira, me gustaría hacer una pequeña referencia. En todos los momentos importantes de la historia de Cuba, siempre han estado los liberales para dar solución a los problemas. La última vez en la Constitución de 1940, cuando fueron los liberales los que precisamente, teniendo mayoría en la Asamblea y en la Constituyente, acordaron una Constitución que no era liberal, pero que incorporaba unos serie de elementos que facilitaron que se produjera en Cuba la etapa democrática más larga desde el inicio de la República en el año 1902. Por eso creo que los liberales ahora también estamos en este momento histórico al lado del pueblo cubano, diciéndoles que modestamente estamos a su servicio, a su disposición. Todo aquello que pueda servir para ayudar a la patria, nosotros estaremos ahí con nuestros apoyos internacionales, que los tenemos, y con nuestro conocimiento y nuestra sabiduría. Y esto es lo que hemos querido decir en ese mensaje, en esencia.
Bueno, pues bien, de todas maneras, profesor, el mensaje, sí, y lo que acaba de usted emitir en nombre de la Unión Liberal Cubana viene a tono con lo que vamos a hablar al respecto. Y se trata que después de 3 días de protestas en La Habana, masivas protestas, donde hemos visto en medio de un país que está sin combustible, donde las personas no tienen acceso a alimentos, hemos visto un despliegue, y ahí están los videos que no mienten, de camiones cargados de militares, autos de patrulla, jóvenes miembros del servicio militar y del ITM, el Instituto Técnico Militar, cantando consignas fascistoides, marxistoides, por las calles, con botas y con palos en las manos para reprimir al pueblo. Ante esta realidad, el gobierno de Díaz-Canel, que como usted ha descrito bien, parece que es un poco lunático y que están fuera de contexto con la realidad, tuvo que retroceder, y el domingo en los municipios de la capital amanecieron con luz, agua, y se vendieron algunos abastecimientos de alimentos. Sin embargo, Díaz-Canel, que estaba en Pinar del Río, en La Coloma, donde la situación también es drástica, hay más de un 60% del fondo habitacional dañado, unas 30.000 casas, en San Juan y Martínez no hay nada, en Pinar del Río sigue en oscura. Ahí Díaz-Canel le restó legitimidad a la protesta, le echó manos al pobre argumento de que son manifestantes y son actos contrarrevolucionarios pagados del exterior, desde los Estados Unidos, y amenazó con aplicar todo el rigor de las leyes a cubanos que solo salieron a la calle, Elías, a pedir que se acabaran los apagones, pidiendo agua y contra el hambre.
Bueno, pues ese es el ejemplo que te estaba yo diciendo antes, que hemos destacado en nuestro comunicado. Esa ceguera que tiene Díaz-Canel, que le impide tener contacto con la realidad. Ese análisis que le está haciendo de la realidad es totalmente equivocado, y él debe de saberlo. Está absolutamente equivocado, porque está describiendo un pueblo que no es el pueblo cubano, que está aguantando lo indecible. Yo, que vivo en España, ante una situación como la que se está viviendo en Cuba, el pueblo español habría salido a las calles de una manera violenta.
No, hubieran tumbado el gobierno.
Claro, ya lo hubieran tumbado hace tiempo. Este juego con el que está jugando Díaz-Canel es un juego muy peligroso, porque es meter la cabeza bajo tierra como el avestruz y dejar que sean los mamporreros y los que tienen los palos los que metan miedo a la población. Y eso es un error, porque la población cubana no tiene miedo. La población cubana se ha puesto ya de perfil en estos temas y va a salir a la calle y va a protestar. Y por tanto, a Díaz-Canel no le están informando bien los órganos de investigación social comunista, que los tienen metidos en todos los barrios y en todas las guaguas y en todos los sitios en donde la gente habla. Creo que han perdido completamente el contacto con la realidad. Mira si han perdido el contacto, que una de las personas que me informa de los acontecimientos de Cuba me ha dicho que esta tarde, bueno, ahora ustedes allá son las 2:00 p.m, 2:30, ajá, se ha alcanzado a última hora de la mañana 200 pesos por dólar.
Así.
Ya se alcanzó la cuota inédita en la historia de Cuba de un cambio absolutamente descontrolado de la moneda nacional, y vamos para los 300, que es lo grave del asunto. O sea, porque el pueblo cubano ha perdido completamente la confianza en todos los aspectos en el régimen político ideado por Fidel Castro y heredado por este señor que se llama Díaz-Canel, que lo que tendría que hacer, y ya se lo dijimos el otro día en este programa, es dar un paso al lado y dejar que el sistema político cambie y se transforme en línea con lo que los cubanos quieren, de libertades, de democracia, de nuevo sistema económico, de gente que se ponga a dirigir el país con conocimiento, con capacidad, con responsabilidad. El modelo fracasó, el modelo se acabó, y hay que poner solución cuanto antes a este problema.
Elías, hemos visto como en las últimas horas el gobierno pues trató de darle una solución temporal a la situación de La Habana, pero otros cubanos en este programa han dicho que esto es temporario, que el gobierno no tiene capacidad para sustentar y mantener la electricidad como Dios manda y el abasto de agua en la capital cubana. La mejor prueba que tenemos es que el resto de las 14 provincias siguen hoy del interior enfrentando apagones, profesor, porque el apagón nacional se superó, pero siguen las largas horas. Esto es un parche lo que ha puesto Díaz-Canel en La Habana, pero ¿usted cree que la crisis va a continuar porque el gobierno no está en capacidad de sacar al país adelante?
sí, la situación económica no ha cambiado para nada. Lo primero que nos llama la atención es un apagón general por un ciclón que pasa precisamente por el extremo occidental de Cuba. Esto los cubanos no lo han podido entender. Yo hablo mucho con muchos compatriotas todos los días y todos coinciden en que no es comprensible, que lo normal es que se hubiera ido la luz en alguna zona en Pinar del Río cuando pasa el ciclón, pero que en Oriente, en Holguín, hayan tenido problemas de falta de electricidad durante tantas horas, no es lógico. Esto es señal de que quiebra el sistema, quiebra el modelo, en la empresa eléctrica quiebra el peso cubano, quiebra la alimentación nacional, quiebran las medidas agrarias. Hoy mismo sacaba Granma un informe de los fondos que han dado del Fondo Este de Desarrollo Agropecuario. Ha sido un desastre, un total fracaso para estimular la producción agropecuaria. Falla todo, falla el sistema, falla la calidad de los servicios públicos. Este es un final, lo estamos viendo lentamente, evidentemente. Tal vez no como nos gustaría, pero este es un final de un régimen político y quienes lo dirigen lo saben y están intentando por todos los medios hacernos ver otra realidad. El pueblo cubano que me está oyendo en este momento debe saber que tiene el poder en su mano, que hasta ahora estábamos hablando a nivel teórico, con datos estadísticos, que era fácil prever lo que iba a ocurrir. Ya ocurrió, ya estamos en el momento de tomar el poder y hacernos con un país nuevo. Si no lo hacemos ahora, no lo haremos nunca. Los comunistas han demostrado que no tienen capacidad para sacar el país adelante en esta situación. Y por tanto, nadie debe esperar que Cuba cambie con ellos. Cuba cambiará sin ellos. Y ese es el mensaje que creo que mejor le podemos hacer llegar a todos nuestros compatriotas desde aquí.
Bueno, en medio de esta crisis, llama la atención, Elías, el artículo que trascendió el pasado viernes en el Wall Street Journal, un diario prestigiosísimo, que dijo que ellos tienen los mensajes de texto, tienen los memos, que la administración Biden ha recibido una rara solicitud del gobierno cubano para que les brinde asistencia de emergencia luego de la situación provocada por la crisis en Cuba y el devastador impacto del huracán Ian. Sin embargo, tan pronto esto se hizo público, salieron los censores del Partido Comunista y al día siguiente en un editorial del Granma el sábado, el órgano del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que ha dirigido los destinos de ese país por 63 años, arremetió el sábado contra Estados Unidos un día después de aquella publicación del Wall Street Journal y dijo que el único responsable de la crisis es el gobierno de Estados Unidos. Parece ser, Elías, que no hay una sola línea, no hay una línea homogénea dentro de la oficialidad, y eso es otro ángulo que muestra que las cosas no andan bien.
No andan bien porque están divididos. Y esa división ya trasciende totalmente al exterior. Hay un sector duro, reaccionario, que no quiere cambios en Cuba bajo ningún coste. Es decir, es un sector que obedece directamente a Raúl Castro, que no quiere ver cómo tiene que marcharse de Cuba con la familia en un avión rápidamente porque el pueblo va por él. Ese temor, ese miedo lo tiene Raúl Castro. Y es un miedo que puede estar justificado, pero que no está detrás de ningún tipo de solución de este tipo. Y luego hay un sector que posiblemente pues se pretende entender con Estados Unidos. Si es que con Estados Unidos, vamos a ver, con Estados Unidos Cuba se puede entender. El marco del contencioso permite precisamente que ante una situación catastrófica como la que ha vivido Cuba en la zona de Pinar del Río, Estados Unidos puede ayudar. Eso está recogido en el contencioso, como está recogida las exportaciones de cereales, las exportaciones de medicamentos, las exportaciones de carne de pollo. Esos elementos están recogidos en ese contencioso en el que Cuba lo único que tiene que hacer es tomar decisiones que se le han dicho muy claramente lo que tiene que hacer, porque atentó contra intereses de los ciudadanos de los Estados Unidos, Fidel Castro en el año 1959, y casualmente el mismo régimen ahora que el que había entonces, el que tiene que dar respuesta de esas actuaciones, vamos a llamarles confiscatorias. En ese sentido, lo único que hay que hacer es mover ficha. Si no mueven ficha, pues es porque no quieren. Y en ese juego, pues está este toque y toque, que hay un sector reaccionario que no quiere cambiar, un sector que quiere pequeños ajustes, y entre ellos ni siquiera se entienden ya. Es decir, el estallido va a ser de tal magnitud que lo vamos a recoger los trozos, ya veremos dónde. Y mientras tanto, los posibles apoyos internacionales, ¿cómo están? Mal. Mira el caso de Irán. Irán está metido en un buen lío también en este momento. Mira, por ejemplo, el caso de Rusia. ¿Para qué vamos a hablar? Mira el caso de Venezuela. Mira el caso de Nicaragua. Los posibles apoyos que puede tener Cuba están también pasando las de Caín. Por lo tanto, está Cuba completamente aislada. No, está el pueblo cubano peleando por recuperar el poder. Y yo creo que en esa batalla es por lo que nosotros, los liberales cubanos, hemos sacado este comunicado, para que el pueblo cubano sepa que hay manos dispuestas a trabajar y a sacrificarse para sacar a aquella nación querida adelante.
Profesor, finalmente, como presidente de la Unión Liberal Cubana, sí, hablando en el contexto cubano, pues ya se reportan 24 manifestantes presos en los últimos 72 horas en La Habana, de ellos 17 siguen detenidos. Se han manifestado organizaciones prestigiosísimas como Amnistía Internacional, el Departamento de Estado, otros portales dedicados a la defensa de los derechos humanos. La recomendación de la Unión Liberal Cubana a que el ejército y la policía no golpeen a los manifestantes cubanos. ¿Cómo lo ven ustedes?
Nosotros lo ponemos en nuestro comunicado. Advertimos al gobierno de que evite cualquier acto de represión, tanto oficial como no oficial, porque tan responsables son los militares y la seguridad del Estado como esos batallones de respuesta rápida que están saliendo por Cuba en las últimas horas, ataviados con palos para amedrentar a la población y golpearle. Yo creo que esto puede ser mucho peor de lo que nos podemos imaginar, porque los cubanos que quieren la libertad y la democracia son mucho más que los cubanos que no la quieren, y si se enfrentan y son conscientes del enorme poder que tienen, los que llevan los palos van a salir corriendo, porque los otros son muchos más. Y esto es lo que queremos transmitirle a nuestros queridos oyentes desde aquí. Ustedes, los cubanos que quieren libertad, que quieren democracia, que quieren un país nuevo, limpio, ordenado, en el que no hayan casas que se caigan, en el que no falte la luz, no falte la comida, son muchos más que los comunistas. Ellos son muchos menos, y ustedes pueden tomar la antorcha de la libertad y recuperar para la nación la libertad y la democracia. Háganlo, no tengan miedo. Este es el momento más importante que hemos vivido a lo largo de las últimas décadas para que Cuba sea un país democrático. Todos tenemos que empujar en la misma dirección, y bueno, pues los que no quieran empujar ya saben lo que les espera, el aislamiento de la historia.
Gracias, Elías Amor Bravo, en Valencia, España, para nuestro espacio Cuba al Día. Así concluimos nuestro programa esta tarde aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Tony Simón, el control técnico, y Alejandro Sayas Bazán en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro mañana a la misma hora, 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí, y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre
muy agradecido de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro y dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan.